Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio by Autología, transmitiendo como todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital o también a través de nuestro podcast de soloautos.mx, día, mañana, tarde o noche, en el momento en el que usted esté de acuerdo y listo para estar lo mejor informado de este fascinante mundo de los autos, bueno, también nos puede encontrar en el podcast de soloautos.mx. Les recuerdo nuestras líneas de contacto. Por si quiere platicar con nosotros, hacernos preguntas, dudas o comentarios, @soloautos, @autologiaonline, ahí puede encontrarnos, escribirnos y también nuestra página de internet www.autologia.com.mx o www.soloautos.mx en la sección de noticias. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas aquí en la mesa, el buen Diego Risueño. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego? Contento en la bella Guadalajara.
Sí, oye, porque por fin se fue el calorón, está nublado a gusto, hay algunas inundaciones por ahí, pero como nosotros estamos transmitiendo desde casa, mira, bastante a gusto, ¿eh?
Ya saben que no hay que pasar por López Mateos.
Ya saben.
Nada más, es lo único,
pero ni Avenida México. Parece que se les olvide, ¿eh?
Efectivamente, mi querido Diego, de veras, si ven una inundación, pues ni le piensen, ¿no? Como pa' qué.
Y ni siquiera con Jeeps, porque ya les ha pasado también.
No. Las inundaciones en la ciudad de Guadalajara están por encima de cualquier coche y modificaciones que quieras hacer. Eso me queda claro. Y la Ciudad de México no se queda corta en ese sentido, ¿verdad, mi querido Fred Chabot? ¿Cómo estás? Bienvenido a la mesa.
Pues sí, Héctor, gracias. Saludos, Diego. Ya empezamos con lluvias fuertes y, de nuevo, cuiden mucho sus coches. Si creen que no pasan, mejor no lo intenten. No pasa nada. Echen en reversa. Regresen, busquen otra ruta.
La recomendación es que lleves en tu cajuela del coche, en tu guantera, una batería de celular extra, de estas de para recargar por cualquier cosa que te pueda pasar, no te quedes sin pila. Eso es súper importante porque luego no llevas el cable, no llevas el no sé qué. No, tengan cuidado con eso, sean precavidos, recuerden que en la época de lluvia la distancia de frenado se multiplica, hay muchos accidentes, la gente no tiene buena visibilidad. Luces prendidas para que te vean, checa tus limpiadores, checa tus neumáticos y con eso sabemos que la vas a pasar un poquito menos peor que el resto y sobre todo cuídate mucho de los demás que a veces andan en la baba, cuida mucho tu velocidad. Pero bueno, hoy tenemos un programa interesante, hay nuevos productos que llegan a nuestro mercado, incluso eléctricos, y también la confirmación de algunos otros. Hablaremos por primera vez del mundo de las motos, platicaremos con Sergio Rivero, quien es nuestro colaborador de motocicletas, con la llegada de un nuevo producto al mercado, nos va a platicar de ello, y tenemos un análisis interesantísimo de los autos ganga en el mercado, o sea, cuáles son aquellas compras que dices, ¿what? ¿Cómo que nunca lo había visto? Y sin olvidar también de que el buen Diego, y luego se queja, ¿no? Que, ¡ay, en Guadalajara!
¡Ay, ya me tocaba!
O sea, tuvo ni más ni menos que una Audi RS Q3 de 400 caballitos en el Autódromo Guadalajara para él solito y sí. Se divirtió. Dicen que la prueba duró 3 días.
Hasta que me corrieron, sí, claro.
Exacto, que no dejaba descansar ahí a los chicos del autódromo, pero bueno, vamos a platicar eso y todo más. Insisto, líneas de contacto, @soloautos, @autologiaonline. Se confirma, mi querido Fred, mi querido Diego, el Jack EJ7. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es?
Es, Héctor, Diego, la versión eléctrica del J7 que ya conocemos. El J7 es un sedán liftback, recordemos, del tamaño del Jetta o del Forte, por ejemplo, sí, con un motor turbo de 1.5 litros de gasolina. El EJ7 vendrá con un motor eléctrico únicamente. No es un híbrido, no, es solamente eléctrico. Interesante la propuesta de Jack, porque ya es un nuevo modelo que se une a la familia eléctrica de lo que llaman ellos gemelos. Tienen el J7 normal, el eléctrico, también con las subs, por ejemplo, la 6.2 y la 6.4 tienen su versión eléctrica.
Está súper interesante la propuesta de Jack. Están impulsando mucho el tema, o sea, eso hay que reconocerlo. Les somos honestos, no hemos manejado ni un solo coche eléctrico de Jack. No lo hemos hecho. No sabemos cómo les vaya a ir, qué tal estén de autonomía, de respuesta, de calidad. Hemos manejado los de gasolina. Y en términos generales, creemos que son productos que de acuerdo al precio no están mal. O sea, Son autos un poco accesibles, depende de la versión. Luego ya Fred me puso una cara así como de, depende de la versión y el precio y el equipamiento, no es tan mal. Creemos, en resumen muy general, que es una marca que va bien en el mercado. Le falta, consideramos todavía, un tema más de ingeniería, es decir, la parte sólida del manejo de los coches, que personalmente a nosotros nos gusta y que encontramos en marcas como Mazda, Volkswagen, Honda. O sea, como ese tipo de marcas que sabemos que gastan mucho en el desarrollo de plataformas para hacer coches que se manejan muy bien. No quiere decir que los Jack no se manejen bien, pero ellos van con una estrategia donde combinan un poco más de equipamiento y con el tema del precio. En fin, es una estrategia interesante. Son coches que sí les recomendamos que vayan a ver, y si les llenan el ojo, manéjenlos y vean si les convence. Entonces, ¿cuánto va a costar ese EJ7, mi querido? ¿Ya sabemos?
No hay precio todavía. Se revelan ya precios y posibles versiones a finales de año. Nada más es un anuncio de que va a llegar. Por ahí estimado, basándonos en lo que cuesta, por ejemplo, la SI4, que es un producto similar pero con forma de crossover, creo que podría estar, no sé qué opinan, entre los 750 mil pesos en México.
Sí, más o menos.
Que está interesante, ¿eh?
Está interesante, pero por ahí hay un Bolt EV que está en 700.
Exacto.
Con tecnología de baterías, la verdad, muy, muy probada. Ya es un coche que tiene en el mercado 5 años.
Sí, acá tienes más espacio, tienes un buen look, porque la verdad es que el coche se ve bien.
Se ve
bien.
Sí, pero se ve mejor si quieren, eléctrico que de gasolina.
Sí,
¿eh?
Sí. Si quieren ver qué tal se maneja, los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube. Busquen Solo Autos by Autología en el canal de YouTube y ahí tenemos un comparativo con el Jetta para que conozcan cómo es el modelo. Oigan, y también se confirma para nuestro, bueno, no es para nuestro mercado, pero se confirma que va a haber una versión pick-up en la plataforma de la Tracker, si no me equivoco.
Exacto, sí. Y bueno, aquí la conocemos como la pick-up Tornado, que en Sudamérica se conoce como la Montana. Esta camionetita subcompacta que va a venir a competir contra la Ram 700 ya dio señales de vida, ahora sí, con esta nueva plataforma y todo. En una imagen adelanto, un teaser que nos revela así de buenas a primeras que va a tener doble cabina y al parecer se va a sumar también a las 4 puertas, precisamente para competir en este segmento que es muy polivalente, que puede ser de trabajo y de familia. Entonces apunta muy bien, ¿eh?
Buenísimo, me parece una gran idea, honestamente. Porque es un segmento que sabemos que, si bien en México está en crecimiento, en mercados como Chile y Argentina, que son nuestros colegas del grupo de Carsales Latinoamérica, son importantísimas.
Y tienes la ventaja, Héctor, de tener la caja o la batea, como quieras llamarle, para carga, pero con la plataforma de un automóvil.
¿Sí?
Es decir, no tienes esa marcha, digamos, más brincona de una pick-up tradicional. Como puede ser, por ejemplo, una Nissan Frontier o una Hilux. Tienes como esto lo mejor de los dos mundos.
Hubo una época en este mercado, hace varios años, no quiero decir hace cuánto porque la verdad no lo recuerdo, pero había pickups subcompactas pequeñitas basadas en sedanes y hatchback. Uh-huh. Estaban la de Volkswagen, tenía Chevrolet, tenía Volkswagen, tenía la pickup de Pointer, Ford tenía la pickup de, que llamaba Courier, basaba en el Fiesta. Había 3-4 modelos pero unas verdaderas joyas, ¿no? Y tenían eso. No había doble cabina por el tamaño, o había cabina y media, en algunos casos, con lo que presentaba Volkswagen. Pero eran coches, como bien mencionabas, polivalentes, que tenías oportunidad de usarlos para el día a día. Incluso había unos que les montaban, las cerraban para volverlas como medio vanes de trabajo. Sí. Muy efectivas. Y el punto que tienen es que se vuelven muy versátiles, económicas, fáciles de manejar, incluso fáciles de mantener y con esa capacidad de carga, mi querido Fredo.
Que bueno, ese segmento sigue existiendo. Tenemos una Ram 700, tenemos todavía por ahí la Saveiro. O sea, se ha reducido, pero sigue.
La Europe.
Sigue evolucionando. Y ha crecido además, porque tienes ya una Ram 700 doble cabina, por ejemplo, que es un Fiat. Exacto. Tienes la Oroch. Esta yo creo que va a estar más por encima de, por ejemplo, de una Saveiro. Va a ser más un tema familiar. Porque viene con motor turbo incluso.
Sí. La vamos a con un poco de orientación de, como le llaman ellos, lifestyle y trabajo. Pero ya veremos cuando llegue a nuestro mercado. Por lo pronto vamos a ir a música. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, @autologia_soloautos. Para que estén bien enterados, vamos a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio y Autología. Les recuerdo las líneas de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos, y nuestras páginas de internet, www.autologia.com.mx o www.soloautos.mx, en la sección de noticias. Y bueno, poco a poco de lo que hemos hecho y cómo estamos creciendo con el tema de información, necesidades y particularidades de nuestro mercado, pues estamos empezando también a meternos en el mundo de las motos. Y para ello, le voy a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Sergio Rivero, quien tiene ya pues 15 años manejando motos, ha tomado cualquier cantidad de cursos de manejo para lluvia, mojado, en curva, frenado de emergencia, en tierra, sobre escaleras, en fin. De todo, mi querido Sergio, te doy la bienvenida aquí al panel de Solo Autos Radio y Autología. Bienvenido, mi querido Sergio.
Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes y abrir un espacio para este mundo de las dos ruedas que cada vez crece y crece más.
Sí, se vuelve súper importante, mi querido Sergio. Entonces, fíjate que me gustaría que habláramos de un par de cosas, aprovechando el bloque. Primero, breve, porque sabemos que es un tema que puede llevar a muchas cosas y vamos a empezar a hacer una serie justo de contenidos específicos de motos, tanto en web como en redes sociales, como también en el programa de radio y podcast. Pero que nos contaras como los primeros tres tips más importantes que tiene que considerar alguien que dice por ahí, a ver, en coche hay mucho tráfico, no me gusta el auto, pero es que está lloviendo, pero la moto es un buen, muy buen medio de transporte efectivo, rápido, barato. ¿Cuáles serían como las tres cosas que tiene que tomar alguien en cuenta para que luego pasemos al lanzamiento de la semana en motos, que también me quedó clarísimamente interesante lo que nos vas a contar? Pero ¿cuáles serían esos tres tips, mi querido Sergio?
Para agarrar una moto, para pensar en moto. Mira, uno de los primeros es, si le tienes miedo, porque hay una cultura de moto, peligro, muerte, o moto, muerte. Entonces, si de entrada ya tienes miedo, la verdad es que no va por ahí. Segundo, tienes que ser muy consciente que la carrocería eres tú y por ende tienes que no solo ver la moto, sino todo lo que alrededor, la seguridad, tanto activa, pasiva. Hablo de tu seguridad, que es un buen casco, una chamarra, guantes. Y lo tercero es que en los coches muchos aprendimos empíricamente, y pues está la carrocería y un llegue y yo lo agarré y estándar. Yo aquí sí les recomiendo porque es algo muy peligroso, pero muy divertido y que te puede llevar y puede ser grandes experiencias, que tomes un curso. Esos son los tres
de entrada. Con eso, mi querido Sergio, creo que es un muy buen preámbulo de lo que vamos a estar hablando en los siguientes programas, precisamente con el tema de motos. Ya luego hablaremos de cómo escoger la moto, en fin, de acuerdo, pues el productor dice que quiere andar una moto de 50 centímetros cúbicos y pesa 150, pues no hay manera que lo vaya a
llevar, matemáticas.
¿Verdad? Las matemáticas no nos dan. Pero bueno, el punto es que vamos a ir platicando de eso y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para que una de las metas que siempre hemos tenido, tanto en Solo Autos como en Autología, y ahora a través de Sergio, que me parece que tiene una visión espectacularmente clara de lo que tiene que ser un motociclista, es la seguridad a bordo, para que precisamente quitemos esos estigmas tan negativos que a veces tienen los motociclistas o que incluso la moto tiene, ¿no? Porque a mí lo que me han dicho siempre es, hay dos tipos de motociclistas, el que ya se cayó y el que se va a caer. Dices, bueno, pues tampoco le pongas
eso. Eso es muy cierto, ¿no? Pero es mejor caerse en un curso, en un lugar tranquilo donde vas ahí, a caerte en una carretera o en la ciudad, ¿no?
Y a lo mejor hasta la moto ni es tuya en el curso, entonces.
También
te evitas como eso, mi querido Sergio. Entonces vamos a estar platicando de eso. Los invitamos que vayan al web, el de soloautos.mx, en la sección de noticias. Ya estamos empezando a meter un tema de contenido. Ya tenemos una nota que salió precisamente el día de hoy sobre el tema de los cascos, cómo elegirlo. Y vamos a tener una serie de qué tipos de chamarras hay, guantes, botas, pantalones, todo lo que tienes que saber para que de verdad quitemos esos estigmas a las motos y sobre todo las usemos de manera responsable, le saquemos el provecho que tienen, porque yo algún tiempo manejé moto y la verdad son efectivas, muy accesibles de mantener, son bonitas, tienen un carisma muy...
Un gran transporte.
Son un gran transporte, que luego a veces sí, la sociedad de nuestro país y los conductores son muy agresivos con las motos. Por fortuna, Sergio, me parece que cada vez hay más motociclistas y yo veo cada vez en las calles, por lo menos en las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, el conductor de auto un poco más consciente, ¿no? De que somos varios conviviendo y que tenemos que respetarlo. Así es que
vamos rápidamente, hubo una explosión en el tema de motociclismo, si lo vemos hace 10, 15 años, la verdad es que las motos de entrada era de contado, no había crédito, llega esta marca de la Jusco donde mete este tipo de motos a crédito, claro. Entonces hay un boom impresionante, los créditos empiezan a abrir y por eso de repente las motos, pum, se dejaron venir durísimo.
Durísimo, y de hecho están haciendo cosas bien padres. Ahí luego platicamos, pero hablamos de unas motos chinas. Hay muchas cosas que contar. Acabo de ver un evento que tenía como esta figura Café Racer, ¿no? Estaba espectacular. Está de moda. Y dije, es un evento. Yo estaba acostumbrado a que las eventos eran las motitos chiquitas que aceleraban. No, ya nada que ver de eso. Y precisamente, mi querido Sergio, quiero que nos cuentes sobre la llegada de una nueva moto que era muy popular en todo el mundo, que en México quizás no se le ha dado el valor que representa según lo que platicamos. Así es que cuéntanos de esta Honda África que llega a nuestro mercado, que a mí, con los datos que nos platicamos, me dejó claramente, gratamente sorprendido de lo que ofrece, ¿no?
Sí, la Honda África, tenemos que irnos un poquito atrás para saber de dónde nace, que esto es muy importante, porque hay motos que nacen por necesidad del mercado o por cultura, ¿no? Aquí la África nace de una de las pruebas más difíciles, si no es que la prueba más difícil del mundo de resistencia, estamos hablando del Dakar. El Dakar donde Honda llega en el 86, 87, 88, 89 y se llevan el campeonato de motociclismo en el Dakar. Y últimamente, las últimas dos ediciones del Dakar las vuelven a ganar, porque KTM también es una dominadora en el segmento, pero Honda nace de esto, Honda nace de esta prueba, de una prueba muy difícil de off-road, y nace la Africa Twin. Es una moto que su enfoque es un poquito más al off-road. Hoy en día ya con la tecnología actual son las llamadas doble propósito, ¿no? Que es un tema para salir a carretera, para tener ciudad y para salir fuera del asfalto. Esta moto es una moto que hoy en día ha tenido gran aceptación, sobre todo en Europa. En México, desafortunadamente, no tanto, pero sí les digo que si están en busca de una doble propósito, por favor, investiguen un poco más, vean, porque tiene grandes cualidades. Y me voy a una de ellas, que es la única moto en el mercado que tiene una caja de doble clutch automática, así como lo están escuchando.
Sí, sí, me pareció fascinante cuando me lo dijiste. Dije, a ver, espérate, caja de doble embrague en una moto.
Mira, hasta correcto. Fred despertó. Ya
Fred despertó,
sí,
mira.
Sí, sí, es que pues, es tecnología que conocemos mucho de los autos, pero no necesariamente en las motos. Y es interesante saber que hay esa relación.
Sí, correcto. Esta caja es prácticamente trabaja igual que en el auto. Ya está engranada. Cuando tú pones primera, ya está engranada la siguiente para cuando tú cambias, igual viceversa hacia abajo con este tema de doble clutch. Entonces, esta caja es espectacular para los puristas. Cuando salió esta caja, la verdad es que no estaban muy convencidos, sobre todo en el off-road usas mucho el tema del clutch, y entonces pues aquí en la automática no existe el clutch, es solamente pues el acelerador y vámonos. Pero la verdad es que la puesta a punto que ha hecho Honda en esta caja para el tema off-road o para la ciudad es una delicia. La verdad es que deberían de tener la oportunidad, quitarse este estigma de no, doble propósito, soy purista. Y que sí, sí, a ver, tiene sus ventajas el tema del clutch, pero esta caja en particular denle una oportunidad, sobre todo en la Africa Twin, nadie más la tiene. Tiene varios modos de manejo, tiene desde Rain, tiene desde Sport, tiene desde donde, de cuatro modos más dos personalizables. Tiene un modo off-road, que la moto en automático responde al acelerador. Entonces, esta caja la verdad es que es una maravilla en esta moto en particular, pero más allá de la caja, la moto en particular es muy buena. Es una moto que yo creo que junto con la austríaca son de las mejores en el tema off-road. Esta moto desafortunadamente estuvo 12 años fuera del mercado. Regresa en el 2015, de hecho en el Salón de Milán, si no me equivoco. Regresa con una imagen espectacular, que la verdad es que el diseño gusta mucho. Sus características habrán detractores que esperaban un poco más porque esperaban la competencia directa con la alemana, pero la verdad es que también tienen que probarla antes de ver los números, porque muchos se van por los números y dicen, híjole, no le puede faltar potencia o el motor. La verdad es que no todos es caballos de fuerza, la relación peso-potencia es muy buena, tiene un gran torque, y la verdad es que es una moto que no deje indiferente a nadie. Tiene una altura considerable, eso sí, la altura al asiento, eso sí tenemos que tener consideración e ir y subirnos, porque para tocar con los pies puede ser que tenga, pero tiene una configuración para que el asiento lo puedas hacer un poco más bajo y puedas llegar.
Oye, Sergio, necesitamos ir a un corte, necesitamos ir a música, pero ¿qué te parece si regresando nos cuentas un poquito más de los detalles de tecnología, conectividad, y me pareció también interesante todo el tema de gestión que tiene acerca del combustible, dependiendo, que no importe la altura a la que esté la moto? Entonces vamos a música y regresamos con más en Solo Auto y Autología. Estamos ya de regreso aquí en Solo Autos, vaya Autología, y estamos platicando con Sergio Rivero, nuestro experto en motos, sobre la llegada de la Honda África a nuestro mercado. Mi querido Sergio, nos estabas contando un poco de las características de la moto, pero justo fuera del aire platicábamos sobre un sistema de gestión de la inyección que tiene, que sabemos que las motos, la mayoría todavía, a diferencia de los coches, son de carburación normal. Y todavía me acuerdo, ahí tienes motos que tienes que el ahogador, le tienes que estar moviendo para que la mezcla esté lo mejor posible. Ahora con este ya no pasa eso, ¿no?
Sí, correcto. Es un sistema único de Honda, desarrollado por Honda. Es un sistema de inyección de gasolina programada. Tiene sensores. Si no mal recuerdo, su nombre es PGMFI por parte de Honda. Este sistema lo que hace es que tiene la mejor mezcla aire combustible dependiendo de las condiciones. Una inyección normal, pues a la altura que estés o a la succión que estés, está programada, inyecta cierta gasolina, oxígeno y vámonos. Y aquí no, aquí tiene unos sensores que dependiendo de la altura en la que estés o en la condición en la que estés, inyecta más o inyecta menos, y esto hace que la moto vaya mucho mejor en cualquier tipo de campo. Altura, sobre todo, Ciudad de México, subes más, pierdes oxígeno, sabemos. Entonces, este sistema es buenísimo porque siempre vas a tener la potencia adecuada, el motor va a ir bien y tiene otra gran ventaja que es el ahorro de combustible.
Claro, ahí tienes todo mezclado. Oye, y al final también estaba viendo que tiene hasta conectividad con los teléfonos. Tienes aplicaciones,
correcto,
para la moto.
Correcto. Esta moto nace con Apple CarPlay, una pantalla de 8 pulgadas, si no mal recuerdo, a color, táctil, pero donde los usuarios se quejaban que solamente era de Apple CarPlay, y ya en 2021, esta que nos está llegando, ya trae Android Auto. Entonces, la verdad es que es una gran ventaja porque ya puedes hacer como el mirror de tu smartphone y puedes ver ahí los mapas, desde ahí controlas tu música, ves quién te llama, todas las aplicaciones tipo auto en el tema de la moto, y la verdad es que esto es una gran ventaja porque ya tienes una pantalla de entrada desde donde ver tu navegador, ¿no? Controlas música, controlas todo. Entonces, sí, hoy en día estas pantallas han revolucionado y han cambiado muchísimo esta manera, y la de Honda la verdad es que es de las más completas que hay en el mercado.
Interesantísimo, bueno. Sergio, ¿cuánto cuesta ahora esta moto? O sea, ya está a la venta en el mercado. Sé que hay dos versiones, que puedes escoger la caja manual y la caja de doble embrague, pero ¿cuánto cuesta la moto y cómo la ves en precio respecto al mercado, segmento y competencia?
Llegan dos versiones a México, llega la versión Africa Twin normal, por así decirlo, y está la otra que es Adventure Sport, que esta trae suspensión electrónica, trae un tanque mucho más grande, está más enfocada a grandes distancias, es una moto que ronda los 250 kilos, en la Adventure Sport, la otra ronda los 226 kilos. Es una moto que arranca en 298,000, la versión manual Africa Twin. Después tenemos la DST, la caja automática, en 318. Y de ahí nos vamos a la Adventure Sport, que es más grande, con un tanque más grande y suspensiones electrónicas. La tenemos en 350,000 en manual y 370,000 en automática. La verdad es que es un gran precio. A comparación de sus rivales directas, puedo hablar de la KTM 1290, que más o menos arranca desde los 370,000, 360,000 pesos. Okay. Y bueno, la referente para muchos del mercado, la GS, la BMW, que en la página parece que arranca desde los 370, pero la verdad es que en México, eso es si la pidieras sin nada. En México tú vas a los concesionarios y ya trae toda la farmacia. Y es una moto que está no en menos de 400,000 pesos.
Pues entonces es una gran opción lo que está ofreciendo Honda, ¿no?
Es correcto. Trae toda la farmacia disponible por un gran precio y es una gran moto.
Fantástico, mi querido Sergio. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario?
Mi Twitter es @KecoF1, las dos con K de kilo.
Ahí Keco me pueden. KecoF1, ahí te pueden escribir.
Es si correcto.
A través de nosotros, para que
a través de ustedes, exactamente. Más bien.
Pues
más
Sergio, bien. Te agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros. Gracias por la información. El próximo programa ya platicaremos también más del tema para que la gente esté muy bien enterada sobre este, pues cada vez más interesante y fascinante mundo de las motos, mi querido Sergio.
Muchas gracias, gracias a todos.
Te mandamos un abrazo, ya lo saben, Keco F1, para que tengan ahí los contactos, o bien en la página de www.autologia.com.mx y soloautos.mx. Mi querido Fred, mi querido Diego, bueno, vamos ahora al otro tema, que es el tema de los autos, las gangas del mercado. ¿Cómo las ven?
Híjole, son de esos análisis, Héctor, que nos encanta escribir y hacer, porque, a ver, no son coches que dirán baratos, baratos, pues para todos, pues no son. Pero son coches que se han depreciado más de lo normal en el mercado por pertenecer a segmentos poco populares o por tratarse de incluso autos de marcas poco populares. Y eso hace que podamos comprarlos realmente baratos con apenas 3 años de uso.
Exacto, eso es lo sí. Importante, ¿no? O sea, en nuestro mercado sabemos que el tema de los seminuevos cada vez empiezan a estar más apreciados. Y justo este análisis nos permite de verdad detectar en dónde está el value for money, que le llamamos, ¿no?
Así es. Así es.
¿Con cuál empezamos entonces?
Empezar por orden alfabético con el Audi A4, un coche que probamos recientemente, tiene apenas un mes. Y que además sabemos que es el más subestimado de los sedanes premium alemanes. O sea, esta generación tuvo una presencia medio como que sí, como que no, como que estaba y se iba y estaba y se iba, intermitente. Y eso hizo que el Serie 3 tomara la batuta como el líder. Que aunque sí es más dinámico, no es tan refinado como el A4. Y me parece que el A4 es incluso mejor en casi todo sentido que el Clase C. Entonces, cuando los A4 llegan al mercado de seminuevos, se convierten en gangas. En solo autos tenemos, por ejemplo, uno 2018 con 3 años de edad, con apenas 14.000 kilómetros por 470 mil pesos. Cuando nuevo, esa misma versión, el equivalente 2021, cuesta 990 mil. O sea, prácticamente un millón. Es la mitad.
La mitad, sí, claro.
En 3 años. Y además la versión más potente con tracción 4 y un acabado S-Line. Es la tope de gama, digamos.
Es una súper, súper compra.
De acuerdo.
¿Cuál es el siguiente en la lista, mi querido Diego?
Bueno, pues un auto bastante divertido, un BMW Serie 2. ¿Qué tal? 2018 también. Uno de los pocos coupés reales que quedan en sí. Este mercado.
Tracción
y trasera. Bueno, tracción trasera. Y yo creo que es aquel BMW que todavía conserva ese atractivo en sus líneas, que lo están perdiendo poco a poco. Así que también
sí, podría ser
considerado un de clásico dentro de algún tiempo. Aguas ahí. Pero bueno, en solo autos encontramos uno 2018 con 23.000 kilómetros. Es la versión 220i. Con el motor de 2 litros y 184 caballos con tracción trasera, claro que sí, por 390 mil pesos. Y también este auto nuevo costó 748.300, así que también a la mitad.
O sea, a la mitad en 3 añitos, ¿no? 3 años. Me parece fascinante. El siguiente en la lista es uno, me parece, de los muscle cars americanos más europeos que existen en el mercado. Sí. Chevrolet Camaro, y es que sí, justo parte de su desarrollo y todo tuvo que ver precisamente con aprendizaje de la marca en Europa, se puso a punto en el infierno verde, hicieron muchas cosas con este coche, Pablo, muy interesante. El Camaro hoy cuesta 1.1 millones de pesos, ¿no?
Sí.
Pero en solo autos están más o menos en los 600 mil pesos, lo que te cuesta una CRB hoy en día.
O sea,
son focos distintos, pero yo no tendría problema en que, pues, niñas, atrás van un poco apretadas, ¿eh? No importa, pero vamos me en aguantan. Un carro. pero si me aguanta, ¿no?
Pero es que por ser precisamente, digamos, más europeo, es que la gente prefirió esa rudeza sí. O esa del Mustang y del Challenger. Y sí, al no totalmente. Ser tan popular, se devaluó más rápido.
Se devaluó sí. Más rápido. Y ojo, ¿eh? En esa, vaya, estamos hablando de año modelo, ay, espérame, deja para no equivocarme. Es igual, 2018. En ese momento, e incluso cuando salió el Camaro, con esta nueva generación de Camaro, era el que mejor se manejaba de todos. O sea, en múltiples pruebas veíamos mejor plantado, más con una especie de puesta a punto y de sensación de vehículo europeo deportivo. Sin embargo, para el cliente que estaba buscando el Muscle Car americano, no le terminó de convencer. Sí. Como dice Fred, se iban más por un Challenger o se iban más
por un
Mustang, pues más crudo, más grosero, más
irreverente, digamos. Más irreverente.
Esa es la palabra, iba a decir una palabra que no se puede decir, pero sí es, va por ahí. Entonces, es una muy buena opción. Estamos hablando de casi 500 mil pesos de descuento, por así decirlo, ¿no? Y por seguramente lo vas a encontrar con poco kilometraje. Siguiente en la lista, mi tío Fredo.
El Chrysler 300, Héctor, porque es un coche que, a ver, nadie quiere un sedán en pleno 2021, seamos muy honestos. Sí, y por eso los que quieran vender ahora un 300 van a tener que venderlo muy, muy barato. Y tú entras ahí para aprovechar esa situación. Es un sedán amplio, bien terminado, mucho equipamiento, muy fiable y además muy probado. Tiene motores V6 o V8 que son casi a prueba de balas y tiene una base de Mercedes, aunque sea vieja, es la de un clase que le da esa solidez, ese tacto como de tanque alemán que nos encanta. Y por la depreciación que ha tenido, fíjense, en más del 50%, encontramos un 2018 por alrededor de 350 mil pesos, lo que te cuesta un Sentra. Pero además, tiene solamente 32 mil kilómetros.
Wow. O sea,
y nuevo cuesta 900 mil pesos. Ahí se los dejo.
Siguiente en la lista, mi querido Diego.
La Ford Edge. Tenemos una SUV mediana con muy buen espacio y muy buen manejo. Y encontramos una versión Sport, la que está bajito de la ST, que está increíble. Y ojo, quédense pendientes de esos ST dentro de unos años, porque también van a ser una super ganga. Pero bueno, por lo pronto tenemos esta con el motor V6 EcoBoost con 315 caballos, tracción integral, modelo 2018, por 440 mil pesos. ¿Qué tal?
A mí personalmente me gusta mucho la Edge, sí, por lo que ofrece de espacio. Me parece que es una SUV muy bien resuelta, se maneja bastante bien. Ford le pone una gran cantidad de equipo, la verdad. O sea, vienen muy bien equipadas. Y sí, desafortunadamente la gente no la busca tanto, no la quiere tanto. Y por lo tanto no va a ser, o bueno, es una muy buena opción para aquellos que dicen: siempre quise esta camioneta y hoy me quiero ir por una más barata. El último en la lista, lo voy a tener que decir en 10 segundos, es Peugeot 3008 2018. ¿Qué sabemos de la 3008? Excelente plataforma, muy buena calidad de materiales, extremadamente efectiva en desempeño, consumo, una mezcla, el motor este de turbo que hicieron junto con BMW, que es una maravilla, la verdad, muy buen consumo y desempeño. La puedes encontrar en Solo Autos con descuentos desde, pues, hasta 380 mil. Era un poco de las más caras también de su segmento. Vale la pena, échenle un ojo. Vayan a www.autologia.com.mx, soloautos.mx. Ahí está toda la información de estas gangas con tan solo 3 años de uso. Vamos a un corte y regresamos con más.
Vamos con la prueba de la semana.
Estamos de regreso en Solo Autos Radio, vaya Autología. Recuerdo nuestras líneas de contacto: @autologia, @soloautos, www.autologia.com.mx y www.soloautos.mx, y la sección de noticias. Y también nuestro podcast. Vaya nuestro podcast de soloautos.mx, el podcast más escuchado en este fascinante mundo de los coches en español. Tenemos más de 140 mil reproducciones mensuales en todo lo que producimos de contenido. Ya vamos a andar cerca de los 400 capítulos desde 2017 haciendo contenido de audio para ustedes, para que estén bien informados, no importa lugar, momento, día, hora, si se quieren dormir escuchando la melodiosa voz de Fred Chabot o reírse mientras maneja con los comentarios de Diego Risueño, bueno, pues ahí está la oportunidad. Y mi querido Diego, tú que te quejas y que ay, que Guadalajara, que no sé qué, que tuviste así nomás, bajita la mano, una camioneta de... ¿Cuánto costaba? ¿1.4? ¿O qué?
Esta versión en específico, 1.5.
1.5 millones de pesos. El Diego se estuvo paseando ahí en la glorieta Chapalita. No, no es cierto. Nosotros sí probamos los coches.
Claro.
Te llevaste la Audi RS Q3 al Autódromo Guadalajara, mi querido Diego, a hacerle todo lo que se le tiene que hacer a una camioneta de esta. Una preciosísima, espectacular y divertísima Hot Lap, mi querido Diego.
Así es, porque bueno, hay que hacerle justicia a estos vehículos. Y claro, como el mundo sigue pidiendo SUVs, pues también las versiones deportivas tienen que evolucionar. Y no hemos visto un gran salto en las camionetas de hace algunos años a cómo son ahora. Son cada vez más como autos, y en esta camioneta pudimos comprobar que sí, los ingenieros de Audi Sport, mira, son un saludo a, hasta Alemania a ellos, porque sí, se
lucieron. Lo hemos visto históricamente, Fredo, con todos los vehículos que hemos manejado de la gama RS, cómo de verdad es impresionante cómo la marca logra de una, un poco lo que decíamos, ¿no? Al principio del programa, con el tema de Jag y ese tipo de... Cómo las marcas invierten en plataformas porque saben que son plataformas a las que le van a sacar mucho más de lo que es el primer modelo. O sea, una Q3 con motor 1.4 no tiene nada que ver con esta, el 5 cilindros de 400 caballos. O sea, no hay absolutamente nada que ver en ese panorama. Y por ahí es como te vas dando cuenta cómo la marca puede llegar a radicalizar de manera tan efectiva un producto como este. Que, híjole, Diego, cuéntanos un poquito más a detalle cómo te fue, calidad de materiales, en fin, hay mucho que platicar de, del modelo.
Sí, la verdad, sí, bueno, empezando por el exterior, nos tocó esta camioneta en este color verde fosforescente, que la verdad está increíble, se nota desde dos cuadras que es un vehículo bastante especial, porque sí, tiene pues todo lo que vimos en la Q3 Sportback, toda esta nueva apuesta de diseño, pero todavía mucho más agresiva, tenemos una parrilla mucho más grande, tomas de aire también de grandes dimensiones, acentos en negro brillante que se ven súper bien, unos rines enormes de 21 pulgadas con unos frenos de disco perforados que de veras no nos deja duda que de veras es un vehículo bastante especial y deportivo. Y lo más interesante es que el interior mantiene todo el lujo, todos los buenos ensambles, los materiales soberbios a los que nos tiene acostumbrada la marca, que hacen un vehículo muy completo. Entonces, tenemos esta como excusa para poder tener un vehículo de este tipo, así como que, no, mira, sí, le puedes decir a tu pareja, ¿no? Es un vehículo potente, sí, claro.
Para familia.
Pero podemos llevar a todos, en serio, cabemos todo. Y claro que sí, es un vehículo bastante funcional en ese sentido. Puede que haya algún tipo de limitaciones, porque al ser la Sportback, el techo es un poco más bajo.
Claro.
Pero aún así, miren, una cajuela de 530 litros, yo creo que se justifica bastante bien para ser un vehículo de más de 400 caballos.
Y la calidad de materiales, Diego, Fred, no me dejarás mentir, Audi ha logrado en los últimos años, de verdad, establecer como una línea, pues, claramente, sobre todo cuando son los RS, ¿no? Los acabados en los asientos, hasta el techo está cuidado, ¿no? Tiene un casi obsesivo el cuidado, mi querido Fred, sobre la calidad de materiales, ¿no?
Sí, es interesantísimo porque Audi lo tiene muy bien logrado en toda la gama, ¿eh? Es algo que me parece, no sé si estén de acuerdo, Héctor y Diego, que mientras que BMW y Mercedes-Benz en los segmentos de entrada les cuesta trabajo tener esa calidad, emular esa calidad de materiales y ensambles que tienen en sus modelos tope, Audi no. La Q3, la RS Q3 se basa en la Q3, que es un modelo de entrada para Audi. Sí. Y aún así, el tema de materiales, especialmente los ensambles, digo, no he visto la RS Q3, pero basándome en la Q3 que sí manejamos aquí en México, que sí nos prestó Diego, nos dejó probar.
Claro. Pues dijo, le dijo a Audi, mira, mándales esta.
Exactamente.
Manejen los chavos.
Extremadamente bien hecho.
También me tocó la Q3 normal, ¿eh? Entonces sí, tiene razón, mira, todo lo que es.
Perdón. Y la Q5.
Y el
RS7 sí no voy a dejar que te llegue, ¿eh? Sí, no. Pero bueno.
Sí, para acá, ¿no? Bueno.
Pero bueno, también eso es algo muy interesante, porque al ser el vehículo tope, viene súper bien equipado. Tenemos la nueva pantalla táctil de 10 pulgadas, tenemos el Virtual Cockpit con navegación plus, pero que ya tiene estos modos RS que se ven bastante bien y te inundan todo este sentimiento racing que tiene la camioneta. Entonces está bastante bien. Hasta aquí podemos decir que es un vehículo bastante completo, que sí, pues está bastante bien. Y todo de que no llegamos a la parte realmente especial, que es la mecánica.
Pues ya, dale, que sé qué esperamos.
Está el 5 cilindros 2.5 litros turbo que teníamos de la versión anterior, también en el RS3, que es una maravilla, en el Audi TT RS también. 400 caballos y 354 libras-pie que se obtienen precisamente con una reducción de peso en los componentes del motor. Hay un cigüeñal hueco que hace que sea más efectiva toda la entrega de potencia. Y bueno, tiene, claro que sí, sistema 4, caja de doble embrague y 7 cambios. Y la verdad es que es una maravilla en la pista. nos dio 5.3 segundos utilizando el launch control, y eso que en Guadalajara estaba haciendo un calorón de aquellos.
Estamos ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el dato oficial, Diego?
Según yo son 4.5.
Siempre, 5.3. Siempre Audi está bastante cerca.
Súper bien.
Datos reales, ¿no? 5.3 es un tiempazo casi tan bueno como la Hellcat, mi querido Diego, mi querido Fred.
Sí, interesante el tema, la diferencia de enfoques, curiosamente.
Okay. Sí.
Pero ¿cómo un coche necesita 700 caballos de fuerza para conseguir lo mismo que el Audi con 400?
O sea, sí, por el tema interesantísimo. Es el tema de la relatividad en la potencia, como diría Einstein, finalmente, ¿no? Ahora, Diego, el tema de ¿cómo sentiste el manejo en pista? Porque tuviste oportunidad de hacer un hot lap, que dices que ibas lento. Yo no te vi nada lento, amigo. La verdad es que sí, ibas sacándole veneno a cada una de las llantas, ¿no?
No, claro que sí. La camioneta te permite divertirte bastante. O sea, el sistema 4 es tan inteligente, y con estos nuevos modos de manejo RS1 y RS2 que tú puedes configurar, le pones la dirección que es un poquito más dura, entonces tiene un tacto buenísimo, sabes lo que está pasando en todo momento con las llantas y realmente te ayuda a distribuir toda la fuerza durante las curvas. Ya ves que hay curvas bastante cerradas aquí en el autódromo, mira, sin problema. Pero algo que hay que destacar realmente son esos frenos, que tiene un diámetro de 375 milímetros y pistas de 6 pistones, y la verdad no presentan fatiga alguna, independientemente del que podamos ser hasta atascados o no con el freno, porque te ayuda a entrar tarde y todo, pero el vehículo responde sin ningún problema.
¿Qué,
¿eh?
¿Qué datos de prueba te dio, además de la aceleración? Porque también hiciste 0 a 160.
Sí, la frenada de 100 a 0 fue en 36.8 metros. O sea, wow. Espectacular, ¿eh? Y después de varios intentos, seguía constante la cifra.
Yo recuerdo hace algunos años, cuando había datos de prueba de los coches que eran por debajo de 40, decíamos, frena como Porsche. Solamente los Porsche en su momento frenaban abajo de 40. Oye, 36 metros es nada.
Nada. Bueno.
¿Tienes por ahí, Diego, un dato de 0 a 160 más o menos?
Sí, 0 a 160 en 21.1 segundos nos dio, porque salimos precisamente desde el área que es de los arrancones. Ya ven que no funciona muy bien este tipo de llantas, pero aún así el sistema 4 se ajusta, el launch control no desperdicia casi nada, así que 21.1 segundos, pero lo más interesante es que logramos acumular 1.2 gigas durante esta...
1.2G.
Exacto. 2.G en esta frenada, que se siente realmente como la cara se te va a desprender.
Te chispan los ojos, sí, literalmente.
Oye, tal cual. Entonces, te da esa sensación de ser un vehículo realmente deportivo. Y creo que justifica muy bien ese precio elevado que tiene, tal cual.
Sí, a ver, o sea, estás cambiando mucho. ¿Cuál sería como un rival más directo de en donde lo vemos que pudiera llegar a ser? Si hay alguien más o menos que pues, X2 tiene algo,
pues no tan radical en realidad.
No, esa sería la GLA 45, ¿no?
Exacto, todavía no llega a nuestro país.
Y la A35, bueno, no hay ningún GLA AMG todavía, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, 35 ya está.
Ah,
35, sí.
Pero el 35 tiene 300 caballos y sería más un rival de una hipotética, si existiera, SQ3.
SQ3, sí.
Que no hay.
O Formentor.
Que no hay. Pero justo, precisamente, Formentor BZ5, sabemos que tiene el mismo motor.
También.
5 cilindros, 2.5, poquito abajo de los 400 caballos, pero ahí está, y en casa. La misma plataforma, todo este planteamiento. Entonces va a estar bueno el duelo en casa, tal cual.
Buenísimo. Pues toda la información, mi querido Diego, mi querido Fred, la pueden encontrar en soloautos.mx, en la sección de noticias. Vayan a nuestro canal de YouTube, @autologiaonline. No, @soloautos, vaya autología. Ese es nuestro canal de YouTube. Bueno, también lo pueden encontrar como Autología Online. Las dos URLs funcionan. Ahí van a poder encontrar la prueba completa, el análisis, para que la vean, la conozcan, escuchen un poco el sonido del motor, todos los detalles que tiene, porque me parece, mi querido Diego, que sí, no hay una teórica SQ5, pero irnos hasta lo más radical con la RSQ3, me parece que la marca lo hace muy bien. Y como siempre, Audi en las versiones tope, híjole, lo hace brutalmente bien. Lo que más destaco, como siempre, es el tema de cómo tracciona, o sea, la capacidad que tiene la marca de poner la potencia y el torque en el piso es inigualable, y por eso terminamos saliendo como liga. Gracias, mi querido Fred Chabot.
No, gracias a ustedes por toda, por esta hora de información automotriz.
Gracias, mi querido Diego Risueño.
Sí, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia, y tenemos una cita la siguiente semana.
Correcto, recuerden que todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital, en Ciudad de Guadalajara, tiene una cita con nosotros para que esté muy bien enterado del mundo de los coches y también de las motos, para que hagan siempre la mejor decisión de compra. En el sector Ocampo, nos escuchamos hasta la próxima.
Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.